to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 11 de diciembre de 2014.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Revisamos titulares.
El secretario de Estado, John Kerry, inicia gira por América Latina.
El Congreso de Estados Unidos aprueba sanciones a Venezuela.
Aumentan los llamados a procesar a presuntos torturadores de la CIA.
El fútbol americano de la NFL aprueba cambios a normas de conducta personal.
Y se anuncian nominaciones para los premios Globo de Oro.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se encuentra en Perú este jueves en la primera escala de una gira a Latinoamérica que lo llevará el viernes a Colombia y que, según el Departamento de Estado, busca impulsar la participación estadounidense en la región y destacar el compromiso de Washington con el cambio climático.
El miércoles, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que la agenda del secretario Kerry prevé para este jueves una reunión con el presidente peruano Ollanta Humala para resaltar la importancia de la creciente relación bilateral y felicitar a Perú por la exitosa celebración de la vigésima conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Kerry también pronunciará este día un discurso sobre el compromiso de Estados Unidos para hacer frente a la amenaza urgente del cambio climático. Previo a su viaje a Latinoamérica, el miércoles, el jefe de la diplomacia estadounidense habló sobre las principales amenazas que se ciernen sobre la región y que se tratarán en la Cumbre de las Américas que se realizará en Panamá en 2015.
Alberto Pimienta con los detalles.
En un discurso previo a una gira que lo llevará el jueves a Perú y Colombia, el secretario de Estado John Kerry se refirió a lo que calificó el progreso de los países del hemisferio.
Y si se mira alrededor, podrá verse el progreso hacia la democracia que nos ha liberado no solo del temor y de pasar necesidades. En la última década, las economías latinoamericanas y del Caribe crecieron a una tasa anual del 4%. Están subiendo los ingresos, la desigualdad está descendiendo y la brecha entre ricos y pobres, aunque sigue siendo muy grande, está achicándose más rápido que en cualquier otra región.
El jefe de la diplomacia estadounidense estará en Perú y Colombia los días 11 y 12 de diciembre para resaltar la cooperación bilateral y el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra los efectos del cambio climático. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El viernes en Colombia, el secretario de Estado Kerry se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos para ratificar el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos de paz del gobierno colombiano.
Y el secretario John Kerry dijo que se embarcó en una amplia disculpa de Estados Unidos en el discurso pronunciado el miércoles previo a su visita a Perú y Colombia. Esto dijo Mike González del Centro de Pensamiento Conservador Heritage Foundation. González indicó que el discurso de Kerry fue muy débil y que no mencionó ningún dictador por su nombre.
La dictadura de Cuba tiene 10.000 personas encerradas. Venezuela es un desastre económico y va a poner a líderes de la oposición en juicio. Necesitan el apoyo de Estados Unidos. No necesitan que el secretario Kerry que se disculpe por nosotros y que hable sobre cambio climático y que no mencione a Cuba o Venezuela por su nombre.
Mike González, un experto conservador del Instituto Heritage Foundation, agregó que Kerry debió dedicar gran parte de su discurso a apoyar las fuerzas pro-democracia en la región.
Instead, he seemed to be apologetic about the fact that
en cambio, parece estar pesaroso por el hecho de quién irá a la cumbre o no, en obvia referencia a Cuba. Él se ha aislado porque en la ONU no le gusta el hecho de que tenemos una fuerte posición frente a Cuba. Bueno, adivinen qué, a la ONU no le gusta tampoco la fuerte posición que tenemos con respecto a Israel. Esa es una razón para desviarnos de nuestro camino.
Eran declaraciones del analista Mike González, quien indicó que Estados Unidos necesita líderes que estén orgullosos de su propio país.
El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles una ley que impone sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de violaciones contra los derechos humanos de manifestantes opositores.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptó en forma unánime esta iniciativa, ya aprobada el lunes por el Senado, la cual prohíbe, entre otras cosas, el ingreso a Estados Unidos de los presuntos responsables de represión y bloquea sus eventuales bienes en suelo estadounidense.
Iliana Roslet Inés, legisladora republicana por Florida.
There have been nearly 60 reported cases of torture.
Ha habido casi 60 casos reportados de tortura y 72 estudiantes permanecen encarcelados hasta estos momentos. Dirigentes pro-democracia han levantado sus voces contra las violaciones del régimen y han sido procesados, empleando acusaciones políticamente motivadas. Y aquellos arrestados se enfrentan a actos de indescriptible crueldad en prisión.
But the problems of Venezuela go beyond these democratic abuses.
La legisladora Lehtinen agrega, pero los problemas de Venezuela van más allá de estas violaciones contra la democracia. La incapacidad de Nicolás Maduro de controlar una economía hiperinflacionaria caracterizada por la escasez de productos de consumo, junto a una descontrolada tasa de delincuencia, crea una situación difícil, casi imposible de soportar para los venezolanos.
The legislation before us.
Finalmente, Lehtinen dice, el proyecto de ley que tenemos frente a nosotros está dirigido a funcionarios venezolanos, responsables de la violación de derechos humanos contra ciudadanos de Venezuela. ¿Y cómo hacemos eso? Les negamos visas, bloqueamos sus propiedades y congelamos los bienes que poseen aquí en Estados Unidos.
Por otro lado, la Casa Blanca insinuó que el presidente Barack Obama promulgará una nueva ronda de sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano en caso de que la Cámara de Representantes y el Senado aprueben un nuevo proyecto de ley al respecto, tal como sucedió el miércoles al anochecer.
La Cámara de Representantes debatió y sometió a votación un proyecto de ley aprobado el lunes en el Pleno del Senado y que contempla la congelación de activos y nuevas negativas a conceder visa a personalidades allegadas al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Un funcionario de la Casa Blanca, quien pidió permanecer en el anonimato, dijo a la agencia EFE que la administración Obama no se opone a las medidas adicionales propuestas por el Congreso para sancionar a funcionarios venezolanos.
En otro tema, los llamados a procesar a los funcionarios estadounidenses y agentes de la CIA que autorizaron o usaron métodos de interrogación extrema en la llamada guerra contra el terrorismo van en aumento.
En todo el mundo, una feroz marea de reacciones continuó en aumento luego de la publicación de un reporte de la Comisión de Inteligencia del Senado que detalla el horrible tratamiento que dio la Agencia Central de Inteligencia a los detenidos.
Funcionarios de las Naciones Unidas han pedido deducir responsabilidades criminales por los sistemáticos crímenes y groseras violaciones de las leyes internacionales sobre derechos humanos.
Stephanie Dujarric es portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
The prohibition against torture is absolute. And it's non-negotiable.
La prohibición de la tortura es absoluta y no es negociable. Lo que se establece en la convención está muy claro y todos los estados que adhirieron a la convención deben cumplir con lo que está en la convención.
Dujarric se refiere a la Convención contra la Tortura y el Tratamiento Inhumano, firmada por el expresidente Ronald Reagan en 1988 y ratificada por el Congreso en 1994. Esa convención obliga a Estados Unidos a procesar a quienes hayan cometido tortura o a extraditarlos a otros países para su enjuiciamiento.
La demanda de rendición de cuentas se extendió al Capitolio, donde el demócrata Mark Udall habló por largo tiempo al Pleno del Senado.
The CIA has lied to its overseers and the public.
La CIA mintió a sus reguladores y al público, destruyó y trató de esconder evidencia, espió al Senado y mintió sobre la tortura y sobre los resultados de la tortura. Y a nadie se le ha exigido explicaciones. Gente real se involucró en tortura. Algunas de esta gente todavía está empleada en la CIA y en el gobierno de Estados Unidos.
Pero llevar a los presuntos torturadores ante una corte puede ser muy difícil. El Departamento de Justicia declinó procesar a nadie luego de revisar los métodos de interrogación de la CIA en 2009. Y hasta ahora el gobierno de Obama no ha dado indicaciones de que esté contemplando ningún enjuiciamiento.
El miércoles el Departamento de Justicia dijo que Estados Unidos está comprometido a cumplir con sus obligaciones domésticas e internacionales, pero se opondrá al procesamiento extranjero de funcionarios de Estados Unidos.
Los cargos por crímenes de guerra pueden presentarse ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Pero Estados Unidos no es parte de ese cuerpo. lo cual constituye uno de los varios factores complicados de la situación, según explica el profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, David Luban.
La Corte Penal tiene jurisdicción sobre los crímenes que se hayan cometido a los ciudadanos en los Estados miembros o en el territorio de sus Estados miembros, cualquiera que sea el crimen. No son crímenes de guerra. Aun si lo fueran, la Corte puede procesar solo los casos más graves. Y el exfiscal de La Haya, Luis Moreno Campo, dejó claro que por casos graves se entiende los que suponen miles de víctimas.
Los defensores de los derechos humanos dicen que Estados Unidos, como un todo, pagará un precio incalculable en el contexto mundial por los actos de tortura, un precio que solo aumentará si los responsables no son enjuiciados.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en la Voz de América y continuamos con el tema del informe sobre la tortura.
El ex vicepresidente Dick Cheney ha defendido los interrogatorios de la CIA. Tenemos informe al respecto con Mercedes Antesana.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, dijo que la Agencia Central de Inteligencia hizo exactamente lo que la Casa Blanca quería al establecer un programa de interrogatorios para los sospechosos de terrorismo luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Cheney dijo el miércoles en una entrevista con Fox News que el programa se diseñó para atrapar a los responsables de los ataques y asegurarse de que un ataque así no volviera a suceder. Subrayó que la CIA merece mucho reconocimiento en lugar de condenas tras la divulgación del reporte del Senado que asegura que los duros interrogatorios excedieron los límites legales y no sirvieron para obtener inteligencia confiable. Cheney reconoció que pudo haber algunos problemas con el programa, pero que los agentes muy cuidadosamente evitaron llegar a la tortura. En una columna de opinión en el Wall Street Journal, los exdirectores de la CIA, George Tenet, Porter Gross, Michael Hayden, calificaron el informe de estudio parcial marcado por errores de hecho e interpretación, en esencia, en ataque partidista y pobre contra la agencia que más ha hecho por proteger a Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Noticias relacionadas al ámbito económico, el Congreso de Estados Unidos vota este jueves un presupuesto por valor de 1.100 billones de dólares que financiaría el gobierno federal hasta octubre de 2015.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, pronosticó el miércoles que la medida acordada el martes por legisladores de ambos partidos será aprobada.
Los encargados, francamente, hicieron un excelente trabajo. Me habría gustado que dicho proyecto estuviera listo la semana pasada, pero no fue así. Así que aquí estamos ahora. Estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho y espero que sea aprobado por una mayoría bipartidista en el Senado y en la Cámara de Representantes en los próximos días.
Por otro lado, el alcalde de Detroit, Mike Duggan, dice que es un nuevo comienzo para su ciudad, el que emergió el miércoles de la mayor bancarrota en una ciudad de Estados Unidos. Duggan dijo que Detroit hará lo mejor que pueda para prestar los servicios que sus residentes merecen.
Bajo el plan aprobado por una corte federal de bancarrota, la ciudad perderá 7.000 millones de dólares de sus 18.000 millones de deuda y reinvertirá casi 2.000 millones de dólares en servicios de la ciudad e infraestructura.
Detroit, la otrora próspera ciudad del medio oeste estadounidense, que fue sede de la industria automotriz, ha tenido problemas con su deuda y déficits presupuestarios durante más de 20 años y solicitó protección de bancarrota el año pasado.
Su población llegó a más de 1 millón de personas a fines de los años 90, pero desde entonces ha disminuido a unas 700.000. Decenas de miles de comercios, fábricas y otrora hermosas casas están vacías. Algunos servicios de la ciudad no existen más y ha aumentado la tasa de criminalidad.
En información relacionada con América Latina, la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil exigió al gobierno rechazar una ley de amnistía para que los responsables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar entre 1964 y 1985 puedan ser enjuiciados.
La Comisión de la Verdad emitió la recomendación en un informe de 2.000 páginas entregado a la presidenta Dilma Rousseff. Ella es una ex guerrillera marxista que estuvo entre los torturados y encarcelados durante la década de 1970 por su oposición al gobierno militar.
La ley de amnistía de Brasil de 1979 impide que los responsables de violaciones a los derechos humanos vayan a juicio. El informe de la comisión menciona a 377 personas como responsables de violar los derechos humanos.
La presidenta Rousseff se emocionó brevemente cuando recibió el informe, pero indicó que establecer y recordar la verdad no debe ser un motivo para aumentar el odio.
Y América Latina desperdició la bonanza económica, dijo la CEPAL.
Los detalles con Lina Correa.
Un informe de la CEPAL presentado el martes indica que América Latina desaprovechó su tiempo de bonanza y, como consecuencia, su expansión económica el próximo año será modesta. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena Ibarra, dijo que la región pudo haber hecho mucho más por invertir para hacer de la inversión el principal puente entre el corto y el mediano plazo. El documento titulado Perspectivas Económicas de América Latina 2015, elaborado por la OCDE, el Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fue presentado el martes por sus titulares. Lina Correa, para La Voz de América.
A menos de un mes de que finalice 2014, diversos expertos analizaron en Caracas la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Tenemos un informe al respecto con Álvaro Algarra.
El año 2014 en Venezuela ha sido especialmente convulso. Las diferentes protestas realizadas en contra del gobierno han generado decenas de muertes, cientos de heridos y múltiples detenidos. En tal sentido, se formó un panel de especialistas para evaluar el desempeño del Estado y precisar sus obligaciones, y catalogó como preocupante la situación de derechos humanos en el país.
Uno podría decir que el desdibujamiento de las garantías fundamentales de la democracia ha tenido un efecto directo sobre el goce de estos derechos para todos los venezolanos.
A estos elementos, el abogado especialista en Derecho Internacional Pedro Nicken asegura que Venezuela es un país que se ha comprometido mucho en la Constitución y en los convenios internacionales que ha suscrito, pero no cumple su palabra.
El derecho internacional no tiene, y quizás es bueno que no tenga, mecanismos de fuerza para hacer cumplir con sus decisiones. Pero, desde luego, un país se va aislando del concierto internacional y poco a poco, aluvionalmente, va pagando las consecuencias.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado al presidente Barack Obama advirtiéndole que saldrá muy mal parado si se llegaran a aplicar las sanciones a funcionarios del gobierno que presuntamente han violado los derechos humanos.
Creo que si se impone, presidente Obama, la locura de la vía de las sanciones van a salir muy mal parados. ¡No aceptamos sanciones, insolentes imperialistas!
Maduro añadió que el gobierno estadounidense se encuentra desesperado porque lo han derrotado durante 2014 y en 2015 continuarán derrotando a lo que llamó sus títeres. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Muchas gracias, Álvaro. Y en otras noticias, en Miami, la Fundación Clinton celebra el vigésimo aniversario de la primera cumbre de las Américas este jueves con la asistencia de líderes políticos y empresariales.
México convoca a la primera licitación para la apertura al sector privado de la industria petrolera y los modelos de contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos.
También en México, la Organización Internacional del Trabajo presenta su panorama laboral de América Latina y el Caribe con información sobre empleos y mercados laborales en 2015 y proyecciones para 2015.
En Lima, la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático celebra el Día de la Acción Climática en medio de un estancamiento de las negociaciones para un acuerdo que siente las bases para un pacto que reemplace el protocolo de Kioto contra el calentamiento global.
En Madrid, la Real Academia de la Lengua Española elige un nuevo director.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
La revista estadounidense Time nombró el miércoles como persona del año a los equipos médicos y de socorristas que ayudan en la lucha contra el virus del ébola en África Occidental.
La editora de la revista, Nancy Gibbs, dijo que esos médicos y enfermeras llevan a cabo incansables actos de valentía y merced, arriesgan sus vidas para salvar a otros y persisten, incluso cuando en algunos casos se contagian ellos mismos.
Al mismo tiempo, ayer la Organización Mundial de la Salud admitió que su respuesta a la crisis del ébola no estuvo a la altura del reto inicial al revelar que decenas de personas han muerto en un brote de ébola que no se había dado a conocer en un distrito de Sierra Leona.
La doctora Margaret Chan es directora general de la OMS.
Global Health Security builds on a very strong foundation.
La seguridad mundial de salud se construye sobre la base de una fundación sólida, lo que significa que la seguridad nacional debe tener la habilidad, las herramientas y la capacidad para detectar temprano los problemas. Eso es exactamente lo que necesitábamos.
Los expertos han advertido que pese a los intensos esfuerzos, no todos los pacientes de ébola en África Occidental están siendo aislados y tratados adecuadamente, lo que representa presenta un riesgo de que el virus se expanda.
Y ahora Henry Llanos nos trae la información deportiva.
Los propietarios de equipos que participan en el fútbol americano de la NFL aprobaron de forma unánime los cambios al reglamento de conducta personal de la liga. Sin embargo, también se acordó que el comisionado Roger Goodell conservará la autoridad para decidir las apelaciones. Un consejero especial para investigaciones y conducta se encargará de las pesquisas iniciales por casos de indisciplina, dijo Goodell.
We want to make sure that we do what's in the best interest of the NFL long term.
Queremos asegurarnos de que hacemos lo que está en el mejor interés a largo plazo para la NFL, que somos capaces de tener un sistema que refleja los valores, las normas en las que estamos todos de acuerdo. Y es por eso que hemos puesto mucha atención en los últimos 4 meses y viendo qué es lo mejor para la NFL en la creación de esas normas, asegurándonos de que contemos con los recursos, programas y también lugares para asegurar de que podemos hacer lo que sea necesario para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones. Después de los casos de Ray Rice y Adrian Peterson, se incluirá en el reglamento una lista más exhaustiva de conducta prohibida, al igual que criterios más específicos para las licencias con salario para cualquiera que sea acusado de un crimen violento. El tercera base de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, fue evaluado por el director de acondicionamiento físico del equipo, Matt Krause, quien se encuentra viajando por todo el territorio estadounidense para evaluar a los jugadores que podrían ser parte de la plantilla. Lamentablemente, Rodríguez demostró estar sobrepeso. El equipo de fútbol River Plate de Argentina superó en partido final de la Copa Sudamericana a Atlético Nacional de Medellín, Colombia, por 2-0 y se convierte en el nuevo campeón sudamericano luego de 17 años de no poder llegar a instancias de importancia en el contexto internacional. River cuenta con un técnico joven, atrevido, Marcelo Gallardo, que sacó provecho del plantel de audaces jugadores. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Muchísimas gracias. Y en Hollywood, la Asociación de Prensa Extranjera de la Industria del Entretenimiento anunció hace unos minutos las nominaciones a los Globos de Oro. Esos detalles los van a encontrar pronto en nuestra página web, boanoticias.com. Los premios Globos de Oro, que conducirán nuevamente Tina Fey y Amy Poehler, se entregarán el 11 de enero en Hollywood.
3 weeks from tonight, I will be traveling to Pyongyang, North Korea, to interview
President Kim Jong-un. El ataque cibernético al estudio Sony Pictures, que produjo la comedia The Interview con Seth Rogen y James Franco en el papel de un productor y conductor de televisión que buscan asesinar al líder de Corea del Norte, se complica cada vez más. Las filtraciones más recientes al estudio dieron a conocer controversiales comunicaciones electrónicas privadas de directivos y personal e información interna sobre asuntos de la empresa. El miércoles se informó que el elenco no ofrecerá entrevistas este jueves en el preestreno de la película en Los Ángeles y, según The Hollywood Reporter, el filme no será exhibido en Asia. Y precisamente entre los memorandos filtrados de Sony Pictures se reveló que la nueva película de James Bond, Spectre, se ha pasado de presupuesto y podría terminar costando más de $300 millones. Spectre trae nuevamente en la dirección a Sam Mendes, Daniel Craig en el papel de Bond, Ralph Fiennes como director del Servicio Secreto Británico, Naomi Harris como Moneypenny, Ben Whishaw como Q, la italiana Monica Bellucci y la francesa Lia Seydoux como las chicas Bond, y en el papel de villanos Christoph Waltz y Dave Bautista. La 24ª película de Bond se estrenará en noviembre de 2015 en Estados Unidos.
Turns out he's one of ours. Marine Sergeant Nicholas Brody, MIA since early 2003.
Y la cadena HBO renovó su serie estrella Homeland para una quinta temporada con 12 episodios que se transmitirán el próximo año. En un comunicado, HBO informó que también ha renovado por una segunda temporada su serie The Affair con 10 capítulos. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, otras noticias. Comenzaron este jueves los servicios fúnebres para el miembro del gabinete palestino que murió tras un altercado con la policía fronteriza israelí en un punto de control en Cisjordania.
Un patólogo palestino dijo este jueves que una autopsia reveló que Siad Abu Ein murió del golpe que recibió durante un enfrentamiento con la policía, pero un médico israelí atribuyó la muerte a un ataque cardíaco.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el domingo en Roma para discutir recientes acontecimientos en Israel y en los territorios palestinos.
En Ucrania, el presidente Petro Poroshenko pidió a Rusia que saque sus tropas del conflictivo este de Ucrania.
Poroshenko hizo sus comentarios este jueves al iniciar una visita de 3 días a Australia, un aliado occidental clave. Hablando con los reporteros, dijo que si Rusia cierra sus fronteras con Ucrania, habrá paz y estabilidad dentro de unas cuantas semanas.
India y Rusia firmaron un nuevo acuerdo sobre energía nuclear y cooperación militar durante una visita a Nueva Delhi del presidente ruso Vladimir Putin.
Tras reunirse con el primer ministro de India, Narendra Modi, las dos naciones dijeron que la firma estatal rusa Rosatom construirá al menos 10 reactores nucleares en India.
Los gobiernos también han acordado que Rusia construya helicópteros avanzados para India.
Putin sostendrá conversaciones con el presidente Pranab Mukherjee y con la líder opositora Sonia Gandhi en este último día de visita.
Las autoridades en Hong Kong comenzaron a despejar el principal sitio de protestas de la ciudad, con lo que se inicia el probable fin de más de 2 meses de manifestaciones pro-democracia.
Cientos de policías observaban este jueves mientras alguaciles demandaban o desmantelaban las barricadas improvisadas que bloqueaban la calle del distrito Admiralty cerca de la sede gubernamental.
Y un equipo de investigadores internacionales dice que los océanos del mundo están siendo convertidos en tarros de basura con cerca de 269 mil toneladas de plásticos que están contaminando incluso los rincones más lejanos del planeta.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Nick Ivanov.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.